Episodio 28, el correo electrónico. Bienvenidos a La Mar de Seguros, un podcast donde hablamos de ciberseguridad, de concienciación, de cómo nuestros hijos se enredan en la red de tecnología con un lenguaje sencillo y fácil de entender. Hoy hablaremos del correo electrónico. ¿Para qué sirve y cómo utilizarlo correctamente? ¿Qué te parece? ¿Nos hacemos a la mar? Pues vamos allá. Mi nombre es José Salom y esto es La Mar de Seguros. Hoy vamos a hablar del correo electrónico, esa herramienta que seguro que has tenido que utilizar alguna vez, por no decir todos los días. Así que prepárate porque en este episodio el correo electrónico será la nave con la que saldremos a navegar. Pero claro, antes de echarnos a la mar, tenemos que conocer bien nuestra nave, ¿no es así? Pues bien, mira, este episodio realmente lo vamos a hacer en dos. ¿Por qué? Porque quiero hacer varias partes. Lo primero, vamos a conocer bien lo que es el correo electrónico. Tienes que conocer tu nave. Tienes que saber qué es, cómo funciona. Y bueno, aquí me he liado la manta a la cabeza y voy a intentar explicar de forma sencilla pero clara pues el funcionamiento del correo, ¿no? ¿Qué pasa cuando envías un mensaje y cómo llega a su destinatario? Y saber un poquito pues cómo funciona esto. Ya sabes, el saber no ocupa lugar y nos puede ayudar pues para resolver algún problema o para entender cómo se configura bien el correo electrónico. Luego, en la segunda parte de este episodio, pues tendremos como invitada a Cristina Polo para que nos dé algunas ideas, algunos trucos para el buen uso del correo electrónico. Aquí estamos centrándonos en la navegación, en el uso. Y ya para el siguiente episodio, porque en este, la verdad, nos iba a quedar un poco largo, hablaremos del uso seguro del correo electrónico. Es decir, te daré una lista de consejos para una navegación segura. ¿Qué te parece la idea? ¿Te subes a bordo? Pues vamos allá. ¿Qué es el correo electrónico? Para hacerte una definición rápida y sencilla, te diría que es un medio de comunicación digital que imita el correo postal de toda la vida. Y quiero destacar, porque algunos no lo sabéis, que es importante que desde el punto de vista de la seguridad, el correo electrónico imita más el envío de postales que de cartas dentro de un sobre. ¿Y por qué digo eso? Pues porque digamos que si alguien captura un mensaje de correo, el texto, a no ser que esté cifrado, pues se puede leer. No va dentro de un sobre oculto como si fuera una carta cerradita, ¿sabes? No, sino que va pues como una postal donde lo que está escrito está detrás y cualquiera que la coja en la mano lo puede leer. Así que cuidado con lo que escribes, ¿vale? Porque no es seguro que no se ha leído por un tercero. Volviendo a lo que es el correo electrónico, hay que destacar otra característica que tiene, y es que es un sistema de comunicación asíncrono, como el correo convencional. ¿Y a qué me refiero con asíncrono? Pues que tú envías una carta y la otra persona, ¿verdad? Pues cuando la reciba ya la leerá y ya la contestará en el momento que pueda. Pues con el correo electrónico la forma de trabajar es igual, o sea, tú lo envías y te desconectas y la otra persona ya lo leerá. Vamos, que no es como un chat o el teléfono electrónico que mientras estás hablando la otra persona está contestando en ese momento. Y lo digo porque, claro, uno de los errores que tenemos con el correo electrónico es que con la inmediatez que nos da lo digital, pues algunos parece que se olvidan de esta naturaleza asíncrona de este medio y esperan que les contestes al momento. Muy bien, pues ya sabemos que el correo electrónico funciona como el correo postal y que es un medio de comunicación asíncrono. ¿Y cómo lo utilizamos? Pues lo utilizamos mediante unas aplicaciones que se llaman clientes de correo. Pueden ser esa aplicación instalada en tu equipo, en tu ordenador, o utilizada vía web como en Gmail. Y estas aplicaciones nos sirven para, desde nuestro ordenador, crear ese correo electrónico que tiene un asunto y un cuerpo, al cual le puedes además adjuntar una serie de archivos adjuntos, y luego indicarle una dirección de correo electrónico a quien va dirigido ese mensaje. Está compuesta esa dirección por el nombre de la persona a quien va dirigido el correo, hay un símbolo de arroba y el dominio del servidor donde tiene el buzón de correo la persona de destino. Es muy importante fijarse en los dominios, ¿vale?, de los correos que recibes, porque esto te puede indicar si el dominio es falso o no es falso, o viene de donde viene, ¿vale? Aunque se puede cambiar el remitente, puede darte una buena pista fijarte en el dominio, así que presta atención a ese detalle. Aparte del campo de destinatario, también hay otros campos a destacar, como son el de copia o el de copia oculta. Y esto es un detalle importante para que tengas en cuenta. Cuando pones en copia, quiere decir que ese correo, además del destinatario principal, se va a enviar en copia a otros destinatarios. Pero ten en cuenta que todos los que reciben el mensaje verán los correos a los demás destinatarios donde has recibido ese correo. Esto tienes que tenerlo en cuenta también por el tema de la Ley de Protección de Datos. No puedes enviar correos y poner en copia abierta a un montón de correos de otras personas, ¿vale? Porque el correo electrónico es un dato de carácter personal y que todos vean el correo de los demás. Para eso tenemos el campo de CCO, que es copia oculta. Es un error que se suele hacer muy comúnmente, incluso en muchas empresas, ¿vale? Y que hay que intentar evitar. Pues ahora vamos a ver cómo ese correo electrónico, ese mensaje de correo, navega por internet. Mira, hay personas que prefieren no saber cómo funcionan las cosas, ¿no? Solo quieren utilizarlas y ya está. Piensan que saber cómo funciona algo pues es complicarse la vida o es muy complicado, pero sin entrar en profundidad, creo que todo se puede explicar con palabras sencillas. Y con el poder del ejemplo y la metáfora, pues todos podemos entender cómo funciona algo. Y creo que el entender el funcionamiento de las cosas nos prepara pues para cuando las cosas no funcionen, pues saber entenderlas mejor o para que no te engañen. Vamos, que el saber no ocupa lugar. Así que te voy a dar una rápida y clara explicación, a ver si me aclaro a dártela, ¿vale?, de cómo funciona el correo electrónico. Vamos a entrar un poco en profundidad, sin mucho detalle, pero vamos, para que te hagas una idea. Mira, podemos decir que el correo electrónico lo que hace es que envía un mensaje que está estructurado, tiene su cabecera y su contenido, y esta cabecera tiene la dirección que te he comentado antes, con su nombre y su arroba con el dominio, que le va a decir el servidor a donde tiene que viajar. Este correo va a viajar por una serie de servidores en internet hasta su destino. Y vamos a ver cómo lo hace. Lo primero que nos encontramos es el MUA, o sea, el Mail Agent User Agent, ¿vale?, que digamos que es el cliente de correo electrónico, que es el programa que te permite pues preparar el mensaje y enviarlo. Y una vez le das a enviar, utiliza un protocolo que se llama SMTP, protocolo saliente, ¿vale?, que lo que hace es conectarse con los servidores SMTPs para ir pasando este mensaje de uno a otro, ¿vale? Estos servidores se llaman MTA, o sea, en inglés, Mail Transfer Agent, que digamos que, para que nos entendamos, son como las oficinas postales que van recibiendo las cartas, las van clasificando y las van reenviando a otra oficina postal. Entonces van pasando de un servidor a otro utilizando este protocolo, el protocolo SMTP. Te indico lo del protocolo porque cuando veas la configuración de tu cliente de correo, se lo configuras, pues te dirá, oye, servidor SMTP, pues es tu primer MTA, ¿no?, el que tienes contratado, y luego ese ya va rebotando a otros MTAs. ¿Qué pasa? Pues que cuando va rebotando el mensaje de un MTA a otro, o sea, de una oficina postal a otra, y cuando llega a su destino, pues el MTA lo deja en lo que se dice, deja el mensaje en lo que se dice el MDA, o sea, el Mail Delivery Agent, que, para que nos entendamos, pues es el agente de entrega o el símil. En el correo tradicional sería la casilla de correos postal, o sea, un sitio donde almacenan tus mensajitos hasta que los recojas. Por eso, digamos que en el servidor de correo o en tu oficina postal tienes una casilla, un buzón, digamos, con un tamaño limitado que si te pasas, pues te dirá que el correo está lleno. O sea, eso te suena, ¿no? Alguna vez que hay gente que dice, mira, se ha llenado el correo, ¿vale? Y entonces no puedes dejarle los correos y te devuelve el mensaje. Pues así lo entiendes un poquito mejor. Ahora bien, para recoger ese correo, pues ¿qué pasa? Que tendrá que ir a la oficina de correos y ir a su casilla donde tiene almacenados sus mensajitos y recoger, pues, el correo, ¿no? El mensaje. ¿Esto cómo lo puede hacer? Pues de dos formas, utilizando también su cliente de correo, o sea, el MUA, ¿vale? Que es el cliente de correo, que puede ser una aplicación instalada o ser un cliente tipo web, como el de Gmail, y aquí utiliza dos protocolos, ¿vale? Uno que ya no se utiliza mucho, que es el POP3, que es un protocolo que lo que hacía era bajarse las cartas, digamos, los mensajes, a su ordenador personal y vaciaba lo que era el buzón, eso es como se utilizaba antes. Lo que pasa que esto también tenía una pega, que era que si te bajabas las cartas de un equipo, ya no los tenías en otro. Y luego está otro protocolo, otra forma de hacer, digamos, que sería con el protocolo IMAP. Que este lo que hace es que lees el mensaje, pero tú lo dejas ahí en la casilla. Así puedes ir desde otro equipo y leerlo también. ¿Qué pasa? Pues que aquí si no lo borras, pues los mensajes se van quedando y al final el buzón se te llena. Por eso, cuando por ejemplo en Gmail te dice tienes 15 gigas, pues eso es lo que tienes en tu buzón. Y cuando se te llena, ya lo has liado, ¿no? Ya no puedes trabajar. Y claro, aquí hay gente que pues utiliza el correo electrónico como sistema de almacenamiento y lo que hace es dejar, como si dejaras tus documentos de trabajo, imagínate, ¿no? Que tus documentos de trabajo los dejas en tu casillero en la oficina postal. Y cada vez que quieres trabajar con algo vas allí y lo buscas porque allí te lo encuentran enseguida. Pero llega un momento que eso se llena. Eso es una mala práctica. Y claro, como hoy día los casilleros o los buzones los tenemos con tantos gigas, pues por comodidad mucha gente lo hace. Bueno, pues este es el funcionamiento del correo electrónico. Ahora vamos a pasar a la seguridad, ¿vale? Vamos a ver qué elementos tenemos que tener en cuenta de seguridad, ¿vale? Para utilizar el correo electrónico de forma segura. ¿Por qué? Porque el correo electrónico es, digamos, está comprobado que sigue siendo uno de los principales vectores de ataque de los ciberdelincuentes. O sea, es el sitio por donde nos entran para atacarnos, utilizando evidentemente también otros componentes como la ingeniería social para engañarnos, pero sobre todo está entrando por ahí con temas de phishing para que caigamos. Entonces hay que tener una mínima formación para que sepamos detectar esos correos fraudulentos y no caer fácilmente en ellos. Mar de prácticos en la Escuela de Navegantes. Bueno, pues hoy tenemos con nosotros a Cristina Polo. Cristina ya ha estado con nosotros en otros episodios y como buena navegante que es, la hemos invitado para que nos diga pues algunos consejos o algunos tips para utilizar bien el correo electrónico, ¿vale? Para ya no solamente desde el punto de vista de seguridad, sino desde el punto de vista pues de la utilización y qué problemas solemos tener. Pues bueno, a ver qué consejos nos das. Buenos días, Cristina. ¿Cómo estás?
Buenos días, José. Un placer estar contigo aquí otra vez.
Encantado. Pues nada, lo que estaba comentando, ¿qué problemas tú ves que tiene la gente normalmente con el correo electrónico?
Pues principalmente el problema que creo que tenemos es que el mail se ha convertido en una herramienta de nuestro día a día, pero en realidad no le prestamos la atención de gestión y organización que le prestamos a otras cosas. Lo utilizamos a diario como una herramienta más, pero por ejemplo en el ámbito personal no le dedicamos las horas de gestión y organización que le dedicaríamos a la limpieza de la casa, por ejemplo, mantener el armario ordenado. No tenemos el mail como un concepto que tengamos que tener arreglado, y en el ámbito laboral pasa un poco similar, O más bien, no solo que no lo gestionemos, sino que más que gestionarlo como un intercambio de correos electrónicos, lo gestionamos o bien como un servicio de mensajería instantánea, que esperamos que nos contesten inmediatamente, o bien como un repositorio de archivos y documentación. Con lo cual va creciendo la información que tenemos y no la tenemos ni organizada ni archivada. Y luego vamos a buscar algo y es un caos. Yo creo que serían los principales problemas que podríamos tener con el mail, tanto en el ámbito personal como en el profesional.
Bueno, pues cierto, hay que aprender a organizarse, ¿no?, el correo. ¿Nos das algún consejo para cómo lo haces tú? ¿Cómo te organizas el correo electrónico?
Pues mira, aquí va a depender un poco de la herramienta de correo electrónico que utilicen los usuarios. Como el más extendido va a ser el Gmail, creo yo. Bueno, en principio nosotros utilizamos Gmail, yo utilizo Gmail tanto en mi faceta personal como de proyectos personales como laboral. Nos vamos a centrar un poquito en esta herramienta porque aquí los tips sí que van a depender pues en función de las funcionalidades que nos dé cada uno. Yo, por ejemplo, consejos con el Gmail a nivel de organización sería fundamentalmente el uso de etiquetas, que podríamos comparar con otros clientes de correo con lo que son las carpetas. La ventaja que yo le veo a las etiquetas, por poner un ejemplo más sencillo, que sería en el ámbito personal o familiar, cuando creamos etiquetas, por ejemplo, podemos crear banco, niños o incluso el nombre del niño, si ahí vamos a poner toda la información que recibimos de las extraescolares, el colegio, el banco, toda la información del niño. Entonces, en este caso, puede llegar un comunicado del banco que sea de una cuenta del niño. Puedes decidir si lo tienes en carpetas, organizarlo en la carpeta del banco o en la carpeta del niño. En el caso de las etiquetas de Gmail, la ventaja que te dan es que tú puedes etiquetar el correo con las dos facetas, el banco y el nombre del niño. Entonces, si dentro de un año vas a buscar el correo, puede que no sepas si lo vas a tener en el banco o en el niño concretamente. Como lo vas a tener etiquetado con los dos, es mucho más sencillo encontrar la información si tú la tienes bien catalogada. Aquí sí que hay que hacer una labor previa de tener conocimiento de los tipos de mails que recibes y de dónde vienen para decidir qué etiquetas quieres tú crear. Pero una vez tienes las etiquetas, es muy fácil archivar los correos con tantas etiquetas como quieras para luego ser más sencilla la búsqueda.
Sí, porque cuando hablas de archivar, me imagino que tú utilizas la técnica esta de Inbox Zero, Cristina, de intentar dejar la bandeja limpia. No se suele utilizar mucho, ¿eh? Mucha gente, en el ámbito personal, hay gente que no lo conoce, pero sí que sé que es bastante conocida también en ciertos ámbitos de organización. Tú lo sueles utilizar, ¿no? El tema del Inbox Zero. Explícalo un poquito lo que es, pues sobre todo por la gente que no lo tenga tocado, no lo haya escuchado.
Sí, la técnica Inbox Zero básicamente es en dejar tu bandeja de entrada, que es donde recibes los mails, a cero siempre que puedas. No va a ser la misma periodicidad con la que lo intentes en un ámbito laboral que en un ámbito personal. Pero, por ejemplo, en el ámbito personal podrías fijarte un día a la semana en la que tú revises, independientemente de que tú día a día mires y consultes el mail, pero un día en la semana que tú te centres en tu bandeja de entrada y decidas cada mail qué vas a hacer con él, si lo vas a eliminar, si lo vas a archivar, en este caso con el sistema del etiquetado, si te vas a anotar en la agenda una tarea que tengas que hacer, o si va a ser parte de un proyecto, o si tienes que descargar la documentación y archivarla, y quitar también el correo, o archivarlo o borrarlo. Entonces, en esa sesión que tú le dedicas semanal, la bandeja de entrada la dejas vacía. Es una técnica que te permite tener pues, como más descanso visual, porque cuando tú entras en tu bandeja de entrada no está siempre llena. Y aunque durante una semana pueda parecer mucho tiempo y que digas, bueno, es que llega la semana y tengo 40 mails, que podría ser una cifra que en el ámbito personal es alta, en el ámbito laboral sería baja, pero 40 mails que ya te están llenando la bandeja de entrada, sabes que son 40, no tienes uno de 1125 en la parte de arriba a la derecha. Porque si utilizamos la bandeja de entrada como archivo ya directamente, tú cuando entras siempre la vas a tener llena por muchas páginas que pases, y buscar ahí algo es una locura. Siempre tienes el buscador, pero no puedes seguir el hilo de conversaciones que tengas agrupadas por etiquetas. Uh-huh. Es mucho más caótico. Sí, y te... con la mental, tener la bandeja de entrada vacía o con un volumen de mails controlados no es lo mismo que tener uno de 2000.
Evita estrés. ¿Eh? Y luego, sí, sí, porque es que esto que tienes ahí, tropecientos correos. Y luego sí, lo interesante.
Perdona.
Perdona, no, que te he cortado, dime.
No, que te da la sensación de que tienes muchas cosas pendientes.
Claro, claro. Y luego te obliga a decidir cada correo que haces con él. Que uh-huh. es lo que tú estabas comentando, que es interesante, ¿no? O sea, porque a veces leemos el correo y a veces tenemos la mala costumbre de leerlo. Incluso lo dejas como leído, no haces nada con ese correo, quieres hacer algo luego y luego se te pasa. Has dicho antes un detalle que es importante, que hay gente, sobre todo en el trabajo, que malentiende que el correo sea un chat. El correo es un sistema asíncrono, o sea, tú envías un correo y alguien lo leerá, no tiene por qué estar pendiente del correo. Entonces, la frecuencia pues dependerá del trabajo, ¿no? Me imagino. ¿Cómo lo haces tú? Diferentes
sí,
ámbitos.
Cada uno tendría que buscar su frecuencia en función de eso, del tipo de trabajo que tenga y si es un mail de trabajo o personal. Yo, por ejemplo, en el personal, si lo consulto a diario, por si hay algo importante, pero esta gestión de los correos y el inbox cero lo hago una vez a la semana, lo hago semanalmente. Sin embargo, en el trabajo, pues el volumen de correos electrónicos es más elevado y sí que puede haber algo urgente. Entonces, lo que suelo es consultarlo a la llegada por la mañana, luego a media mañana y luego antes de finalizar la jornada. Uh-huh. Siempre puede pasar que alguien te llame y te diga, ¿tienes un correo importante? O mira el correo. Y entonces
pues que te llame. Tengo la voz un poco tocada, oye. Estoy un poco fastidiado. Yo, bueno, perdonad.
Me gusta hacer el podcast estando así un poco fastidiado.
Bueno, habíamos quedado hoy y había que tirar para adelante. Yo sí que suelo intentar el personal al día, una vez al día. Y el de trabajo también varias veces, lo que pasa es que según la carga de trabajo, algún día se me ha pasado lo que sea y luego al día siguiente, pum, tienes el doble. Pero bueno, sí que intento ser consciente. Y es verdad que cuando me ha pasado eso y tengo varios correos, me genera estrés porque pienso, seguro que hay algo por aquí que se me escapa. Pero bueno. Oye, y si hablamos de Gmail, que es una herramienta, como comentabas, que la gente suele utilizar, así consejos de cosas que para utilizar el Gmail, un consejo concreto, has comentado las etiquetas, que uh-huh. me parece muy muy útil, yo también lo utilizo. Luego también está el sistema de búsquedas, ¿no? Que aparte de poner el nombre, puedes desplegar la búsqueda a la hora de encontrar correos y ahí puedes decir, pues, por origen, por destino. Eso también le recomiendo a la gente que lo explore, ¿no? Que sale una flechita donde pone buscar, puedes desplegar y tienes es varios campos. Perdona, ¿sí?
Es como una búsqueda avanzada que puedes incluir más variables para la búsqueda, por fecha, bueno, por rango de fechas, uh-huh. por contenido en el asunto, en el cuerpo. Incluso si lleva un adjunto, por peso del adjunto, si tú sabes que estás buscando un correo donde te enviaron un manual que ocupa bastante, pues le puedes poner más de un adjunto de más de 5 megas, por ejemplo. Uh-huh. Es un buen truco también. Pero... Luego, también hay algunas características o funcionalidades de Gmail que a mí me parecen muy interesantes, que es...
Incluso cuéntanos a ver esos truquitos, Cris. Estamos esperándolo.
O sea, ya va. Incluso lo puedes hacer o bien en la bandeja de entrada o cuando tienes el correo abierto, ¿vale? Este que voy a decir ahora. Por ejemplo, en la bandeja de entrada, cuando tú tienes el listado de mails, en la parte derecha, si tú pasas con el ratón, se abren como unos, bueno, se muestran como unos iconos y hay uno que es de un reloj. Ese icono lo que te permite es posponer el correo, es decir, por ejemplo, ves un correo de la gestoría mientras estás consultando el mail mientras estás esperando en algún lugar y no lo puedes contestar en ese momento, pero sabes que le tienes que contestar a la gestoría. Entonces puedes utilizar tu mail como agenda en ese momento y decir, pues a la gestoría le voy a poder contestar mañana a las 3:30. Entonces tú pinchas en posponer y pospones ese correo para mañana a las 3:30. Entonces mañana a las 3:30 te vuelve a aparecer en tu bandeja de entrada. Tienes el sistema de notificaciones, te avisará y entonces haces la acción sobre ese mail.
Te lo quitas de la mente, ¿no? Y mañana ya me llegará.
Lo quitas de la mente, lo quitas de la bandeja de entrada. No solo desaparece el negrito, porque cuando el correo lo tienes pendiente de leer está negro, cuando lo lees se quita el sombreado negro. Con el posponer no solo quitas el negro de leído, sino que quitas el correo de la bandeja de entrada, desaparece, muy desaparece bien. También de tu mente. Y el día que tú quieres, a la hora que tú quieres, te vuelve a entrar ese correo en tu bandeja de entrada.
Hay otra cosa que también que está muy bien para controlar el tiempo, que tú lo conocerás, que es decidir cuándo se envía el correo. ¿Sabes?
Exacto.
Cuando lo envías. Tú puedes apretar el botón enviar o hay un pequeño despliegue que tú puedes decir, oye, lo quiero enviar más tarde. Pues decides cuándo tú quieres que salga ese correo. O si quieres que salga porque ese correo tiene que ver con algo que tiene que ocurrir y tú quieres que salga después. Eso también puede ser. Te controlas un poco el tiempo, ¿no?
Sí, hay unos tipos de trabajo que son muy estructurados, que tú sabes, por ejemplo, en qué horas vas a estar dedicado a trabajo de oficina, en qué horas vas a estar visitando a clientes, en qué horas tú consultas tu correo e incluso lo comunicas a tus clientes, que les dices, yo el correo lo consulto de 9 a 10 y de 1 a 2. Entonces, ahí también es muy interesante porque esa gente lo que hace es programar el envío de correos a la hora que va a empezar a gestionar el correo. Entonces, si yo con mis clientes ya he acordado que voy a consultar el correo de 9 a 10, todos los correos que yo mande el día anterior por la tarde, en lugar de enviarlos, los configuro para enviarlos al día siguiente a las 9 de la mañana. Entonces, de 9 a 10 gestiono el correo que tengo más el que me va entrando derivado de los correos que yo he enviado. Es una buena manera de organizarse en los espacios laborales.
Muy bien, Cris. Oye, ¿y a la hora de escribir un correo, algunas recomendaciones? Como que no nos griten y estas cosas que suele pasar.
Esa ya iba a decirte, yo diferencio aquí en la parte personal y la laboral, pero desde luego la de no gritar, yo creo que esa es para todos. Es decir, lo de escribir en mayúsculas, que últimamente ya hace tiempo que no lo veo tanto, pero hubo una época que estaba muy de moda, que había muchas personas que escribían los mails en mayúsculas y era como que te están gritando para decirte las cosas. O incluso, sí que es verdad que lo sigo viendo cuando quieren como poner énfasis en una parte del texto.
Sí, yo también lo he visto a veces.
Entonces, yo en mi caso, a lo mejor es por la formación o por cómo lo hemos aprendido, para mí poner mayúsculas siempre es gritar. Es decir, si tú quieres destacar algo en tu correo, lo puedes subrayar, lo puedes poner en negrita. Lo puedes poner entre comillas, lo puedes poner en una frase en medio del párrafo, centradita y en gris, si quieres llamar la atención sobre eso. Pero en términos digitales, para el que no sea tan tecnólogo o no se haya como formado en estos medios, escribir en mayúsculas es gritar.
Desde los inicios de Internet siempre lo hemos escuchado así, ¿eh?
Es gritar, ¿verdad? Entonces, aunque tú lo pongas para destacar,
yo sí que
cuando recibe se puede sentir mal.
Yo sí que he hecho a veces cuando he escrito un correo explicando un poco, que es un poquito largo, una parrafada, después le hago una segunda lectura y pongo en negrita ciertas frases que solamente leyendo esas frases ya estoy dando el mensaje. Y así sí. Pegas una lectura en diagonal y luego ya lees en detalle.
No, es una técnica editorial muy buena. Esas son técnicas editoriales de edición del texto en mails que son muy largos, que tienen mucho contenido y dan mucha información. Luego, por ejemplo, a no ser que sean mails muy, muy informales o familiares, no se debería perder la costumbre del saludo, luego explicas todo lo que quieras, y la despedida. Poner al final un hasta luego, aunque sea. Y mira, aquí no lo hemos comentado, pero luego están los pies de firma. Una vez tú te despides,
también muy interesante.
Puedes configurar tu pie de firma, que en el ámbito laboral será como mucho más estructurado, todos igual y con el mismo diseño para ofrecer una imagen única, pero en el personal tú puedes decidir cómo quieres que sea el pie de firma y puede ser muy informal, de chao, nos vemos.
Sí.
Y lo tienes siempre y lo puedes configurar en el Gmail y no ponerlo cada vez, por ejemplo.
Y luego había otra cosa, así otro tipo de consejo. Te he hecho la pregunta, pero también me estoy contestando yo.
Claro que sí.
La costumbre de que un mail, un asunto. Y en el título dejar claro de qué va. Título, dejar claro de qué va y no en un mail. Habla un poquito en el ámbito laboral, ¿vale? Que te mezclan en un mail varios temas. Pues no, un mail, un asunto, y si hace falta hacer dos mails. Porque luego a la hora de gestionar esa información, ese correo, pues es una unidad atómica, digamos, ¿no? Es más cómodo.
Sí, yo aquí añadiría, por supuesto, un asunto, o sea, un tema que trates tiene que ser un mail y todos a contestar a ese mail. No vale abrir varios mails ni meter, o sea, ni abrir varios mails con el mismo tema ni poner más asuntos en el mismo hilo de un tema original que se abrió. Y luego también muy importante que si el tema lo abrimos con ciertas personas implicadas, los destinatarios del mail tienen que ser siempre los mismos. Y vamos a tratar el mismo asunto, pero de manera más específica, una parte con una persona en concreto, habría que abrir otro hilo de mails.
Muy bien, pues ¿qué hacemos? ¿Alguna cosita más? ¿Alguna recomendación más? No sé cuánto llevamos, pero bueno.
Yo creo que...
¿Quieres enfatizar algo más, Cristina? ¿Algo, un consejo más en el uso del correo?
Bueno, yo por resumir, porque creo que hemos dado mucha información, sí. Si alguien está muy avanzado en el uso del correo, pues seguramente no le habremos descubierto nada, pero para toda la gente que lo utiliza de manera diaria sin haberle prestado mucha atención, seguro que le hemos descubierto un montón de tips que puede aplicar. Yo por resumir sí que enfatizaría que es muy importante gestionarlo y organizarlo como cualquier otra tarea que hacemos, tanto en la vida personal como en la laboral, desde arreglar un armario hasta organizar los papeles de un proyecto concreto. El mail hay que mantenerlo organizado y gestionado a diario. Eso en primer lugar. En segundo lugar, utilizar estas técnicas, si a nivel laboral te son útiles para gestionarte tu tiempo y ser más productivo, del posponer los correos y de enviarlos cuando a ti te interese o cuando tú has quedado con la otra persona que lo va a recibir, para no enviárselo ni antes, que la puedes distraer, ni más tarde tampoco. Y por último, mantener la limpieza en la redacción de los mails y el facilitar la organización a todo el mundo, es decir, que la edición sea buena, que sean fáciles de leer, que un mail tenga que un asunto tenga un hilo de mails y que los destinatarios sean siempre los mismos.
Muy bien, Cristina. Pues muchas gracias. Yo animo a todos los que estén escuchando que también le peguen que vayan a la configuración, por ejemplo, si utilizan Gmail, ¿vale? Y que repasen lo que hay ahí, porque seguro que, aparte de lo que hemos comentado, hay algún detallito, alguna cosa de configuración que les es útil y además lo verán y, vamos, que conozcamos la herramienta, ¿no?, que estamos utilizando para poder, pues, aplicar estos consejos que nos dice Cristina. Pues gracias, Cristina. Encantado de tenerte por aquí de nuevo. Ya sabes que tú eres parte de la Mar de Seguros. Cuando quieras subir aquí a bordo, estás invitada y podemos charlar un rato.
Muchas gracias. Gracias a ti por invitarme. Ya sabes que puedes contar conmigo cuando quieras. Y a tus escuchantes también, gracias por haber escuchado la entrevista hasta el final. Y cualquier cosa que necesiten o que a la hora de investigar todos estos conceptos que hemos dicho les surjan dudas o no lo encuentren, pues que te lo dejen en comentarios, que seguro que les vas a echar una mano con mucho agrado.
Pueden ir a la página web, enviar un correo, como quieran, que se pongan en contacto y les contestamos encantados. Pues venga, lo dejamos por hoy y nos vemos a la próxima. Chao.
Hasta luego.
Leo.
Pues lo dicho, en el próximo episodio seguiremos hablando del correo electrónico, pero esta vez desde el punto de vista de la seguridad. Solo te pido una cosa, si te gusta este podcast, compártelo con familiares y amigos y así llegaremos a más gente. Ah, y no lo olvides, navega, pero seguro.